Vamos a conversar con la profesora Raquel Nussbaumer, que junto a Leticia Collazo hicieron el libro, escribieron José Carvajal, Del Pueblo al Mundo, una biografía e investigación sobre letras de canciones del querido Sabalero. Raquel, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Felicitaciones por el libro, estamos fascinados, tenemos un PDF
con
mi tocayo. En lo personal yo no he podido avanzar mucho, pero me está entusiasmando muchísimo para llegar hasta el final. No, y antes que me olvide, te dejó un saludo Anke. Al principio hablamos con ella, fue muy elogiosa sobre el trabajo de ustedes.
Ella además
y les dejó un
sin saber que ibas a estar acá, que iban a estar acá
Claro, porque ella además es especialista en letras.
Exacto.
Trabajó en Facultad de Humanidades, claro. Y hemos tenido contacto, así es muy amable ella.
¿Cómo se les ocurre a ti y a Leticia Collazo José Carvajal, Del Pueblo al Mundo? Diseccionar de alguna manera los textos del Sabalero.
Bueno, nos parecía que era un tema que no estaba trabajado a nivel bibliográfico. Sí se estaba trabajando en su momento, pero a nivel de la biografía, y no iba por ahí nuestro enfoque. Si bien, claro, hay todo un contexto y rasgos biográficos del autor, la idea nuestra era desde la poesía. O sea, trabajar desde la poesía de José Carvajal como cantautor. Y qué temas, lo dividimos en secciones, digamos, en cuanto a temas que tenían que ver con la fábrica, con la naturaleza, con los viejos, y cómo alguien que arrancó de un pueblo chiquito como es acá, después no solamente se hizo entender, y no por el lenguaje, en el resto del mundo, y fue muy querido, y bueno, y vivía allá y acá.
En la obra poética del Sabalero está eso, ¿no? Universalizar el tópico del pueblo, y dentro de esos tópicos...
Pinta tu aldea y pintarás el mundo,
exacto,
es patente, ¿no?
Tal cual.
Y aparece por ahí, bueno, los amigos, la infancia, ni que hablar, la figura del obrero en la fábrica, que tanto hablamos hoy, Caula, los amigos, decía, la muerte también.
La muerte. Digamos, él fue como y él mismo lo decía en varias entrevistas, fue como pasando, ¿no? Desde el rancho Macario, del que habla él, que estaba acá en la Playa Verde, cuando eran más chicos y cuando eran
Escaban
pobres.
Y cantaban.
Exactamente. Juntaban unas monedas y hacían tortas fritas. Y él justamente hablaba de que él tenía muy poquita voz, que era de los que cantaban menos. Y que entonces medio se le reían porque él hacía letras del pueblo y de la naturaleza, qué sé yo. Y entonces de ahí arranca, y él mismo lo dice también, esa suerte de canto que tenía José, que era entre canto y recitación. Es una suerte de performance.
A veces no se sabe si está cantando o está recitando.
Exacto. Entonces, sí. Y además hay como una especie, en la mayoría de los temas, como una especie de cuentito previo, como un paratexto, como diciendo, y vivíamos en las casillas y la gente las pintaba, y después de como una descripción aparece la canción.
La lluvia en las chapas, ¿no?
Por ejemplo,
que además estuve mirando la Casa Encantada, y mantiene
encantada.
Las chapas.
Sí, sabés que mantiene muy poco, pero lo que se pudo, ¿sí?
Y eso remite ese recitar, contar, luego cantar, a la figura del juglar.
Exactamente. ¿Sabes que me hiciste acordar una anécdota que me pareció preciosa de una profesora de literatura nuestra, de Leticia y mía, que además fue una de las profesoras que te hacen encantar la literatura y después seguir para ese lado?
Sí.
Entonces, Cristina quería trabajar en un grupo, el destierro del Cid, con el destierro desde un poema de Rosalía de Castro y Volver, de José.
Claro.
Y Cristina dice, yo no quería a lo loco agarrar la letra y empezar a trabajar. Entonces lo busqué y hablé con él y le dije, bueno, yo quiero trabajar los clásicos con Volver, que es suyo. Y él dijo, pero ¿yo qué tendré que ver con los clásicos? Y ella le dijo, José, usted es un juglar. Y ahora que vos lo decís, es eso. Porque en Angelitos, incluso en el disco Angelitos, él conversa con la gente que le grita y él dice, el Colorado no pudo venir, este se fue, pero creo que no lo vi. Y en un momento dice, le estoy dando noticias de la gente. Eso es un juglar. El que venía con la historia, ¿verdad?, del otro lugar, del que pudo venir, del que no vino. Y como otros juglares contemporáneos, él cambiaba muchas veces la letra de la canción de acuerdo a quién estaba, a un público, ¿no? Adecuando a un público.
La muerte, porque nace un poco también acá en el origen, pero se acentúa mucho en México por esa cultura que hacen los mexicanos de la muerte, ¿no?
Exacto, eso es muy interesante. Realmente hay una anécdota, porque a mí lo que me ha interesado mucho es que, desde lo autobiográfico, porque él viste que canta desde él siempre, uh-huh. Y hay un apartado en el libro que tiene que ver con lo autobiográfico, y cómo desde los teóricos de la autobiografía, alguien cuando se acerca a la muerte, él no murió tan mayor, pero en un momento él quiso hacer la historia de mis canciones y la hizo en Montevideo, ¿no? Sí. Porque él dice, yo necesitaba contar de dónde venía todo esto. Y bueno, y hay un teórico que se llama Gustdorf que dice que el hombre, cuanto más se acerca a la muerte, más necesita contar de sí para que no se pierda como todas las cosas de este mundo. Eso me parece maravilloso.
Fantástico.
¿No? Como uno necesita contar para quedarse de algún modo. Y entonces la muerte está testificado, ¿no? Anke incluso lo ha contado, que a ellos se les muere una niña, una bebita.
Es verdad.
Emiliana. Por Emiliano Zapata le había puesto Emiliana.
Sí.
Y murió un bebé y él decía, mientras mi mujer lloraba, yo escribía. Es muy, muy terrible, ¿no? Entonces, claro, esa visión de la muerte de la que tú hablabas es la que se presenta en la muerte. Porque él dice en un momento, quedarás en los mariachis y yo me marcho solito. Es muy terrible esa canción y a la vez una de mis preferidas en cuanto a lo artístico, ¿no? Luego de que falleció Susana, su hija del primer matrimonio en un accidente de tránsito, él dijo, no canto más la muerte. Y después la cantó alguna vez, pero ya le costaba muchísimo esa canción. Pero nos interesaba justamente a nosotros eso, ¿no? Como partiendo de un lugar tan chico y diciendo él que no se aprendió el idioma holandés cuando se fue a vivir a Europa, ni se aprendió el inglés siquiera. Y él decía, y yo me voy manejando en español. Y nos pareció curioso, de ahí surgió el libro. ¿Cómo del pueblo al mundo alguien que cuando se fue no le entendían lo que cantaba? ¿No? Entonces parece que bueno, que en algún momento pusieron imágenes, creo. Y después, por ejemplo, cantó Borracho pero con flores, mateando entre amigos como en joda, y quedó la canción como una de las más populares de José. Entonces se hace bien interesante conocer el origen de repente con lo que es la poesía, y la poesía con mayúsculas de José, porque yo no sé hasta dónde creía que era poeta él.
Sí, yo creo que él no era consciente de que era un gran poeta, me parece.
Creo que no.
Que no era consciente de esa virtud que tenía artística. Me quedé pensando, al comienzo de la charla hablábamos de esos tópicos de pueblo que los fue universalizando. Dicho fríamente, parece que es un pasaje hasta normal, pero no es fácil hacer eso.
No
es fácil llevar un término de pueblo o una actitud, una actividad de pueblo a nivel universal.
Exacto. Y eso fue un poco la idea de, digamos, de que algunos tópicos que nosotros estudiamos son tópicos universales, aunque hayan partido de acá. Por
la
ejemplo.
Muerte,
claro,
el amor.
El amor, la muerte, la infancia, los viejos, y de ahí fuimos. Incluso Leticia es más, o sea, yo doy literatura española y Leticia da universal, es una apasionada con los griegos y latinos. Entonces ella trabajó justamente el tema de los viejos, no, del regreso, comparando con el regreso de Ulises a Ítaca. O sea, como de alguna manera, y son universales, más allá de que sean el trabajador, la búsqueda de ganarse el pan, el amor, la muerte. Y de alguna manera él empezaba así con estas cosas como muy locales, que en realidad son tópicos universales, como el Ubi Sunt. En La Casa Encantada, por ejemplo, él cambia el tema a los amigos, que era mucho, mucho, mucho más viejo, y en Los Amigos de la Casa Encantada, él, por ejemplo, ahí aparece el tópico de Louis Sund, que es el tópico del ¿dónde están? Entonces él dice, Louis Sund, horaciano, ¿no? Entonces él dice, ¿dónde está mi vieja regando las cretonas? ¿Dónde está este? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está José? Por él mismo. ¿Dónde está la Casa Encantada? Y ese es un tópico muy antiguo que, por supuesto, que en lugar de preguntar dónde está todo, tantas preguntas acerca de dónde está te dejan con la respuesta de la ausencia. Yo a veces pongo el ejemplo de no lo vieron a Molina, dónde claro. está Martín Corena, dónde está...
Los exilios, ¿no?
El exilio,
porque exacto. El sabalero, claro...
Los destierros, ¿no?
El desarraigo.
Desde la antigua Grecia, los antiguos griegos, digo... Temas universales hay 4 o 5, digo, claro. Lo contás con la mano, ¿no? Digo, ya lo hemos nombrado aquí, digo, pero el tema es cómo los contás y de qué forma.
Y él lo hacía desde lo cotidiano, desde lo aparentemente más chiquito. Porque, por ejemplo, hay un documental precioso que está en YouTube de TV Ciudad que se llama Sacando de la Mochila. Eso para nosotros fue una joya. Porque ahí ves, justamente, no solo oís, sino que lo ves, tratando de explicar también con el cuerpo, ¿no? Con algo de actor, como juglar, también con el cuerpo determinadas situaciones, y cuenta que él acompañó al padre a ayudar a una vaca a parir, ¿no? Y que las vacas tenían nombre porque las creían, y que él le decía, vamos, vamos, no sé qué, no sé cuánto. O sea, había como una cosa de lo pequeñito, de estar mateando en el rancho Macario, en cuanto a las 8 horas que hacían los padres en la fábrica, hay un verso que él dice, niños que hacen turno para amar. Porque claro, es muy, muy impresionante.
Sí, claro.
Porque
sí.
Digo, los niños también, así como los padres cumplen las 8 horas, los niños hacen el turno.
Claro,
el paralelismo, exactamente. Claro. Y hay un tema que se llama La Orillita, por ejemplo, que es todo recitado. O tiene la mitad de recitación, digamos. Mucha descripción, pero... No sé hasta qué punto él era consciente de las imágenes poéticas que lograba.
Daría para hablar mucho más sobre este libro.
Sí, tenemos que leer más.
Tenemos que,
no,
que
ponen leer... algo relativo al Carpentier también.
Al Carpentier,
¿no?
Sí.
Que eso es interesante.
Bueno, la muerte, justamente. Ese tema es muy interesante porque justamente en la muerte aparece el aferrarse a la vida desesperadamente. Porque... Por ejemplo, el comienzo de la muerte, que es me enrosco en tus ancas fuertes y en tus ternuras, mi negra, para no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. O sea que, de alguna manera, la sexualidad, la atracción sexual, el deseo, en ese caso de la mujer amada, tiene que ver con que me enrosco en tus ancas fuertes porque para tratar de no temer a la muerte. O sea, me aferro a la tierra. No hay una cuestión de trascendencia en general, ¿no? Sino que al contrario, hay un amor a la vida terrenal. Tengo el cuerpo llenito de madrugadas, dice él. ¿Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas que busco una muerte fría, creo que es? Jamás una muerte mansa, algo así. Capaz que estoy citando mal, pero es que me lo acuerdo desde que terminó la dictadura y empezamos a cantarlo.
Ahí entraría lo que ustedes hablan en el libro, que es la isotopía, ¿no? Cambiar variar el significado... primigenio del término.
Claro, o de alguna manera como que estudiamos ciertos términos, cómo se repetían a lo largo de las letras. Digamos, qué era lo que de alguna manera aparecía insistentemente en sus canciones. Y hay, por ejemplo, yo siento, pero eso es una cosa personal que con Leticia no estábamos tan de acuerdo, digamos, estábamos de acuerdo que es un poeta muy tierno, muy de lo chiquito, muy de lo del diminutivo, y que hay algunos temas incluso que tienen que ver con la canción de cuna, como por ejemplo la del trencito que pasaba por la fábrica textil, qué sé yo, ahora Torcha Angosta, no me salí. Pero bueno,
y eso es muy Juan Lacase.
Muy, 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 porque era la casa del niño, que quedó la fachada y ahora hay un supermercado. Y después nada, o sea, como por ejemplo la playa, que yo eso lo entendí después de escucharlo para estudiar, porque digo, lo conocía pero no me había parado a mirar, que en un momento dicen el dónde están, que hablábamos, dice, ¿dónde está? Y habla de la arena y la playa, ¿no? Y dice algo así como las arenas con el plata poniéndole las puntillas. Yo no me había parado a pensar, digamos, o a reparar en esa idea del plata poniéndole las puntillas como las olas con la espuma de la orilla. Y me parece maravilloso.
La imagen.
La comunicación, ¿no? Tempranamente usted lo pone. Yo me acuerdo porque está la foto famosa de Dino con una espada queriéndole cortar el pescuezo. Sí, sí. Pero digo, apenas va a Montevideo, gana el festival de la canción.
Exacto.
Es el ganador.
Exacto. No le tenía fe a José. No le tenían fe porque él decía, claro, eso. Como que había gente con más potencial, qué sé yo.
Ahí en el libro, pero... vi que dice, salí de la fábrica al Canal 4,
sí, ¿no?
A hacer televisión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esa imagen del hombre chimenea también, hablando
el hombre
de fábrica,
chimenea,
¿no?
También.
Aparece
fundamental.
Raquel.
Extraordinario, fascinante.
Fascinante, la verdad que como para charlar un rato más, hablando justamente de este libro, escrito a cuatro manos con Leticia Collazo, José Carvajal, Del Pueblo al Mundo. ¿Este libro se estaba dando en secundaria?
Sí.
Bien.
Primero estaban los programas, ahora no importa, más allá de que están los programas, hay muchos puntos de comparación con todos estos temas,
claro,
que decíamos,
claro.
Por lo tanto la gente lo está trabajando, por suerte.
Bien, gracias por estos minutos.
Por favor, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, gracias.